levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Muy bien, Salmo 2. Comencemos con el verso 1 en adelante. Dice así: ¿por qué se amotina las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Gloria a Dios. Esta es una profecía del Salmo 2. El David está profetizando. El Espíritu de Dios estaba en él. Él era profeta de Dios. En una ocasión lo dijo: el Espíritu del Señor está en mí y abro mi boca, dijo él. Y en cuando escribió los Salmos, el Espíritu de Dios estaba en él. Y él estaba profetizando. Posiblemente estaba viviendo una experiencia de rebelión en el reino. Posiblemente los pueblos que él dominaba, los pueblos que él había conquistado, posiblemente algunos estaban confabulándose y estaban reuniéndose para hacer una rebelión, y posiblemente para contra David y contra su reino. Pero Dios, que se vale de todo para cumplir su propósito, usó a David para profetizar, y está profetizando. Dice: se levantarán los reyes de la tierra. Está hablando en el futuro y está profetizando lo que iba a pasar con su ungido. La palabra aquí, ungido, es la palabra Cristo, Mesías. Contra su ungido, contra su Mesías. Ustedes saben que a David también era un ungido. Todo aquel que le caía el aceite de la unción era un ungido. Pero David está profetizando. Aquí habla al final del Hijo. Adoren al Hijo. Y entonces él está profetizando que los reyes de la tierra, como dice el primer texto, se van a reunir todos en confabulación contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Estas palabras se cumplieron en el ministerio de Jesús, y los apóstoles, en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, ellos aludieron a este salmo viéndolo como un cumplimiento cuando se levantó una gran persecución en Jerusalén y prohibieron a ellos que no hablara en el nombre de Jesús. Ahora, en el salmo dice lo siguiente: se juntaron contra Adonai y dicen ellos: rompamos sus ligaduras. Romper las ligaduras y las cuerdas es decir, zafarnos del reinado de él. No queremos que reine. Liberémonos de su reinado. Lo que dice la parábola, que los judíos dijeron: no queremos que reine sobre nosotros. Ahora, ahí después que dice que se levantaron contra el Señor y contra su ungido, dice: Dios se reirá en el cielo y se burlará de ellos. Es como que las cucarachas están haciendo una rebelión contra los hombres. A ver si los hombres no tienen dominio sobre las cucarachas. Perdone que haga la comparación, porque así es que los hombres se pongan en consejo contra Dios. ¿Saben ustedes qué dice el Salmo 33, 10 y 11? ¿Saben qué dice? Vamos ayer. Para que entendamos, leamos el 9. Porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. Quiere decir, su palabra siempre se cumple. Dice el 10: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Mis hermanos, hay una pugna, hay un conflicto entre el consejo de los hombres, el consejo de las naciones y el consejo de Dios. Yo puedo hacer un recuento desde el Génesis, como los imperios, desde Nimrod, que fue el gran cazador delante de Jehová. Y cuando dice delante de Jehová, quiere decir que él hizo la guerra a Jehová, porque después vino, él reinaba en Babel, y después vino la rebelión de Babel, donde Dios tuvo que confundir las lenguas. Esa rebelión vino por el espíritu de Nimrod, que fue el fundador de Babilonia. Desde entonces Babilonia ha sido una tipología que representa ciertos tipos de enemigos de Dios. Los imperios de la tierra, Egipto se levantó contra Dios, el faraón, se levantó Asiria contra Dios, se levantó Babilonia contra Dios, se levantó Persia contra Dios, Grecia contra Dios, Roma se levantó contra Dios. Todos los imperios se han levantado, pero al final de cuentas siempre Dios ha hecho lo mismo. Ustedes lo van a impedir. Ustedes contra mí, el soberano, el que anula el consejo de los pueblos, el que frustra toda intención de los concilios de los hombres. Ustedes lo van a impedir. Es más, yo voy a profetizar. Y habló Jehová y dio el decreto. Y le dice al hijo que estaba a la derecha: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y yo te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya son los confines de la tierra. Y dijo: adoren al hijo, adoren al hijo. En Filipenses se cumple esa palabra. El padre dijo: por cuanto se humilló hasta lo sumo, le daré un nombre que está sobre todo nombre, para que cuando se pronuncie siquiera el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que él es el Señor. En otras palabras, él es Adonai. Amén. Porque la rebelión, el complot, es contra su ungido. Es contra el reinado de Jesús. Es contra el señorío de Jesús, para que él no reine. A mí siempre me ha molestado el espíritu de complot, de confabulaciones, que yo lo he visto tantas veces. Yo soy un estudioso de la historia de la iglesia. Todos los siglos y todos los movimientos en la iglesia. Y yo también estuve una vez en una organización. Y yo veía cómo sutilmente se levantaban contra todo mover del espíritu. Todo lo que era, sabían que era de Dios. Porque hay un temor en el reino de los hombres de que se levante el reinado de Dios. Si hay una cosa que le teme al reino de los hombres, es el señorío de Cristo. Es que el Señor reine. En algunos lugares, cuando ven un movimiento del Espíritu, porque cuando hay un genuino movimiento del Espíritu, se exalta a Dios, se exalta a su reino, se exalta que Él reine. Y ya la atención no es la organización de la iglesia, no es el ungido, no es este, no es aquello, sino Dios y su propósito. Entonces, cuando se mueve el espíritu, ya la atención no es al hombre, ni a la organización, ni a los proyectos, ni a los eventos, ni a esas metas humanas, esos intereses que se suscitan donde quiera que hay hombres, porque esto es común entre los hombres. No estoy hablando de nadie específicamente, es común. En nosotros siempre hay una intención de que prevalezca nuestro interés personal por encima de los intereses de Dios. Bienaventurado el pueblo que frente a lo que es de Dios se postra y dice: aunque no me guste, aunque es un atentado directamente contra mi plan, mi propósito, mi interés, que Él reine, que no sea como yo quiero, sino como Él quiere. ¡Aleluya! ¡Amén! Pero es fácil. Hay personas que inclusive cambia de convicción en un instante. Puede durar 20 años predicando una cosa y creyéndola, y en un momento donde había amenazado un interés, su sueldo, su influencia, su reputación, su consideración para una posición eclesiástica o lo que sea, inmediatamente ahí cede a los principios, o se calla, o simula, o hace algo. Y yo siempre digo: Señor, ese espíritu ha prevalecido en la iglesia y nos ha engañado por tiempo. Y lo grande, que es tan sutil que nadie le puede poner un nombre, revélamelo, Dios, porque hay que desenmascararlo y sacarlo de la iglesia, porque es enemigo número uno del señorío y el reino de Dios. ¿Por qué? Porque este espíritu se disfraza de religión, se disfraza de apariencia y tiene una sutileza que se pone un manto de espiritualidad y habla con unos consejos que usted dice: wow, tiene razón. Pero al final es para detener lo que Dios está haciendo, para bloquear lo que Dios está haciendo. Lo conocemos. ¿Cuántas veces en moveres de Dios se han levantado esos espíritus? Porque saben que es una amenaza contra muchas cosas: las ventas, las posiciones eclesiásticas, mi atención, mi fama. La gente ya, si está en un ayudamiento, no va a estar pensando en esto, sino que ya el proyecto va a ser parado, detenido, y entonces la gente va a estar en otras cosas. Así que uso mi influencia y mi voto o lo que sea para encaminar las cosas hacia lo que yo quiero que se haga. Y todo es: rompamos sus ligaduras, que nos pase lo que ellos quieren. A veces es contra los ungidos de Dios que se levantan, o contra el propósito de Dios, contra el consejo de Dios. Y nosotros, que hemos dado todo por el consejo de Dios y que no andamos detrás de nada sino del consejo de Dios, nos duele en el corazón. Y el pueblo que espera a Dios y que lo da todo por Dios se deprime. Y Dios dice al pueblo: tranquilo, pueblo, yo me reiré desde el cielo. Yo me voy a reír, yo me voy a burlar de ellos. Me voy a burlar. Vengan conmigo al libro de Juan para que entiendan. Leamos el 18:28 en adelante. 18:28 en adelante. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Es interesante que no quisieron entrar al pretorio donde estaba Pilato porque se iban a contaminar, porque porque la ley decía que el que entraba en casa de un gentil era inmundo y no podía comer la Pascua. Sin embargo, en la fiesta querían matar a Jesús. Ideas asesinas en la cabeza a un hombre que sabían que era de Dios, eso no le molestaba según la ley, pero no contaminarse sí le molestaba. Esa es la religión, esa es una desviación. El 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Estaban diciendo la verdad. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús dijo: la hora viene cuando los sacerdotes me entregarán a los gentiles. Y ahí se cumplió. El 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús estaba calmando a Pilato, porque Pilato tenía un miedo terrible, porque este hombre dijeron que era rey de los judíos. Y Pilato, entonces Jesús con sabiduría dijo: espérate un momentito, yo no soy una amenaza para Roma, quiero aclararte que mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: sí, tú lo dices que soy rey. Yo para esto he nacido y no se lo negó, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: la verdad, ¿qué es la verdad? Y no esperando respuesta, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no hallo en él ningún delito. Y para resolver el problema dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Déjame decirte que esto es un sarcasmo, pero no era contra Jesús, era contra los líderes de Israel. En otras palabras, para él veía a Jesús, sabía que, dice otro de los evangelios, que era por envidia que lo habían entregado. La mujer de Pilato tuvo un sueño en la noche, porque el que se ríe le dio un sueño. ¿Saben ustedes quién es el que se ríe, no? El de arriba se ríe. Le dio un sueño a la esposa de Pilato, diciendo: no tenga nada que ver con este justo, no te metas en ese lío. Y Pilato estaba ya en un lío terrible, porque tenía que juzgar bien las cosas, porque habían quejas contra él allá de parte de los sacerdotes al emperador, y si había una revuelta en el pueblo, a él le iban a quitar la posición. Y el hombre estaba bien en un problema serio. Pero cuando él estaba usando a Jesús para burlarse de ellos, le dice: aquí está el rey de los judíos. Porque él sabía que los judíos esperaban un rey que lo librase del yugo romano. Y le está diciendo en la cara: aquí está el rey, vuestro rey. He ahí el rey de los judíos. Pero era un bofetón en la cara. Ese es el libertador de ustedes. Miren, ustedes me lo traen aquí para que yo lo condene al rey de ustedes. Pero el que se ríe le está diciendo: Pilato, sigue que te estoy usando. Dile, sigue diciéndole que él es el rey. Sigue diciéndole que es el rey. Sigue diciendo que es el rey. Díselo, Pilato, repíteselo otra vez. Pilato está con sarcasmo y Dios usándolo. This is my God. Dile. Pilato burlándose de ellos. Están esperando un rey. Ya llegó. Mírenlo ahí como lo tengo. ¡Ay, rey! Están entregando al rey. Y Dios. Y Dios se mete en la intriga. Golpéamelo. Pégale, Pilato. Y Pilato, tratando de salvar su pellejo, dice: yo tengo como costumbre de soltar a un preso, así que le voy a soltar al rey. Pero con sarcasmo. Y entonces le presenta la alternativa entre Barrabás, que significa hijo del padre. Bar es hijo y Abba es padre. Barraba, hijo del padre. Hay un tremendo significado ahí, porque Jesús murió en lugar de los hijos del padre. Ahí estaba el que se ríe. Y no se podía llamar de otro nombre este bendito ladrón asesino, sino el hijo del padre, para decir que Jesús iba a morir por todos los hijos del padre, porque él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y a morir en el lugar de los barrabases, de los hijos del padre. Díganme si no se ríe desde el cielo en medio de las intrigas, las burlas, las ironías, el juego político y el juicio. Ya usted sabe, ahí está mi Señor cumpliendo su propósito. Sigan conmigo. ¿Dónde vamos ahora? ¿Cuál versículo? El 40. Dice: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Quiere decir que estaban cambiando a su rey por un ladrón. Mostrando que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y como raíz de tierra seca lo vieron, sin atractivo, como el maná, que Jesús es un tipo de maná. ¿Y qué es esto? Y después estamos hartos de maná, maná, maná. En el lugar del pueblo, maná. O más nada. Así menospreciaron a Jesús. Pero Dios había determinado eso y había anunciado que el pueblo lo iba a rechazar. Ahí estaba riéndose y cumpliendo su propósito. Sigan. 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Como era el rey, lo vistieron de rey. Y decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Es interesantísimo, mis hermanos. Para los soldados estaban humillando al rey de los judíos. Los soldados, hermanos, al golpear a Jesús, le estaban diciendo: estamos golpeando al rey de los judíos. Se burlaban. Pero el que se ríe estaba allá arriba diciendo: eso fue lo que yo dije, que se iban a amontonar en esta ciudad todo el mundo contra el ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Y eso fue lo que yo dije, que le iban a tratar así al rey. Y que no, y Jesús se lo dijo en las parábolas: no queremos que te reine. Y para ellos estaban abofeteando a un demente que se declara rey. Pero el padre allá arriba se estaba riendo, cumpliendo su palabra y su consejo que de antemano había predeterminado, y se reía de ellos. Sigue conmigo. ¿Dónde vamos? El 4. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él, diciendo que en realidad es inocente. Estoy anunciando que él es inocente. Todos dieron testimonio que él es inocente. Aún los demonios decían: él es el santo de Dios. Aún el ladrón, aún el soldado, cuando le metió la lanza, dijo: verdaderamente este hombre es el hijo de Dios. Y Pilato también encontró en él delito, diciendo que era el justo de Dios. Y ahí estaba Dios cumpliendo su propósito y riéndose. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el rey. Ellos tenían el propósito de humillar a los judíos usando a Jesús, porque como los judíos tenían una esperanza de que iba a venir un rey, y este dice que es el rey, y ellos se entregaron al rey, entonces ellos lo visten de rey como dar un bofetón a la esperanza de Israel y decirle a los judíos: están esperando el rey. Ay, miran el rey como se lo tenemos los romanos. Y Dios desde arriba: eso fue lo que yo escribí, estoy cumpliendo mi palabra. Israel está rechazando a su rey y lo está cambiando por un ladrón. El 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡crucifícale, crucifícale! Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos se les respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Quiere decir que conscientemente lo estaban condenando. Sabían que él era el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios no le convenía a la nación de Israel, porque los intereses políticos y religiosos estaban por encima, porque Jesús no hizo lo que iba a hacer contando con ellos. Si Jesús hubiera ido a una escuela rabínica como todo el mundo, y se hubiera confabulado con los fariseos, y se hace un fariseo, ay, que van a crucificarlo. Pero como ellos no estaban en el plan de Dios, por el espíritu que había en ellos. Pero escuchen ahora, sigan conmigo. Escuchen ahora. ¿Dónde vamos? El 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Fíjense algo interesante aquí. Pilato tenía más temor de Dios que estos bandidos. ¿Cuántos saben que hay personas políticas que tienen más temor de Dios que muchos líderes religiosos? Hay personas que dicen: yo no creo en nadie, pero cuando se me habla algo de Dios, yo... Pero hay gente que se sienta en concilios y en juntas sabiendo que algo es de Dios, que una unción o un ungido o un plan o un propósito que Dios está moviendo, y frenan todo para defender sus intereses sabiendo que están en contra de Dios directamente. Pero cuando Pilato oyó que dijeron es hijo de Dios, espérate un momentito, porque aquel, aunque era un pagano, creía en los dioses. Espérate. Y entonces entró a Jesús y le hizo la pregunta directa: dime una cosa, ¿quién tú eres? Pero Jesús en este momento tenía que callar. En ese momento Jesús no podía hablar, porque si Jesús hablaba, podía influenciar a Pilato y Pilato quizás no condenarlo y el plan no se cumple. Y dice: el que se está riendo ahí arriba se tiene que seguir riendo, esto tiene que terminar. Así que se calla. De esta manera Pilato no le ha conseguido conocer los misterios del reino. El 10. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Y Jesús lo mira, Pilato estaba temblando. Jesús se lo mira, respondiendo Jesús con toda serenidad, levanta la cabeza: ninguna autoridad tendría sobre mí o contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Se estaba refiriendo a Caifás. En otra palabra, no es Roma que me está entregando, es Israel. Ellos tienen mayor pecado que tú, porque ellos tienen luz. Ellos saben quién yo soy. Tiene mayor pecado. Desde entonces, escuchen ahora, procuraba Pilato soltar. Es interesante. Jesús desafió la autoridad de Pilato. Sin embargo, Pilato ahora dice: desde entonces quiso soltarle. Pero los judíos daban voces. Otra evidencia de que el problema no fue Roma. Hay quienes dicen: no le digan a Israel que fueron ellos. Hermanos, Israel nunca se va a convertir si no sabe que el pecado que cometieron. Los apóstoles no vinieron con esa política que tenemos ahora con los judíos. Pedro le dijo: a ese Jesús que ustedes crucificaron y que nuestros dirigentes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y en ningún otro hay salvación. Así que la comida es con Él, o si no, no hay comida. Amén. Es que ahora somos tan políticos predicando. Yo no vi ni a Jesús ni a los apóstoles con política. Ellos decían lo que Dios les mandó a decir. Y no estaban previendo consecuencias. Ay, se van a revelar. Ay, no van a decir. Ay, no van a aceptar. Ay, me van a rechazar. Ay, no van a invitar. Ay, me van a discriminar. Ay, me van a opacar. No, hermanos. Eran hombres de la verdad. Pero ahora no. Ay, no diga eso que se ofende. Ay, no diga aquello porque no te invitan. Ay, no te van a tomar en cuenta. Si yo quisiera agradar a los hombres, no fuera siervo del Señor Jesucristo. Dice la palabra: y muchos de los sacerdotes creyeron a la fe, más por causa de los judíos no lo confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Por eso se quedaron sin la revelación. Escuchen ahora, frente a la verdad así como esta, que se conocen quiénes son los hombres de Dios. Escuchen ahora, como Pilato quería soltarlo, miren lo que pasó. Entonces, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César, y todo aquel que se opone a César se opone. Oigan eso, hermanos. Esa gente odiaban a César. Diga conmigo: odiaban a César. Y ahora en la política le están diciendo a Pilato: nuestro rey es César. Y este hombre se opone a César. Él dice que es rey, pero lo que quieren es presionar a Pilato para que Pilato le condene. Miren lo que es la política. Están diciendo, ellos odian a César, pero ahora están diciendo, odiamos más a este que a César. Ya lo cambiaron por un ladrón. Ahora lo odian más que a César, que era su verdugo, de quien se querían liberar, el tirano. Hasta ahí llega la política, el espíritu político. Dice la narración de los evangelios que Herodes y Pilato eran enemigos a muerte, pero en el juicio de Jesús, ¿sabe que se amistaron los sinvergüenzas? Porque las tinieblas se confabulan contra la luz. Y no me digan que esa amistad vino de Dios, porque la armonía viene de Dios. Eran políticos. Los intereses los unen y no Dios. Sigan conmigo. Vamos a llegar aquí. No hemos llegado todavía. ¿Dónde vamos ahora? El 3. Entonces Pilato, oyendo esto, porque sabía que era una política, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Otra ironía, otra burla, otra. Pero no era contra Jesús la burla, hermano, porque ya lo quería soltar. La burla era golpeándolos en la cara, porque ellos esperaban un Mesías, rey, que los iba a libertar. He aquí vuestro rey. Pero a la vez, el que se ríe está usando la boca de él en la burla para decir que Jesús es rey. Y Pilato está confesando para arriba y para abajo en todo el juicio que Jesús es el rey. Y Dios, que ay, qué bueno, aunque sea en burla, lo está diciendo con tu boca. El 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Otra burla. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ustedes saben por política lo que estaban haciendo, entregándose. Eso era una mentira. Ellos aborrecían a César, pero su intención era, como quiera, que Cristo fuese crucificado. Ellos sabían que Pilato estaba burlando de ellos. A ellos no le importaba. Ellos sabían que Pilato lo estaba humillando. A mí nosotros no nos importa. Con tal de que este se vaya a la cruz, hacemos cualquier cosa. Hay que quitárselo de encima. Y el que se ríe allá arriba: ¿cómo estoy usando yo hasta los demonios para cumplir el propósito? Porque eran demonios todos. El 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que este fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Sigan. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, dice, uno a cada lado y Jesús en el medio. Escribió también Pilato un título que dice que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Qué lindo está eso. El que se ríe en el cielo, el diablo le dice a Pilato: Pilato, humilla a los más. No se lo diga con palabras que crucificaron a su rey. Pónselo en la misma cruz para que todo el mundo lo vea. Y se le dice al diablo. Y el que se ríe dice: sí, Satanás, sigue golpeándolo. Sigue, 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 sigue. El que se ríe quería poner en la cruz que el que estaba clavado allí, quieranlo o no lo quieran, aunque lo cambiaran por un ladrón o lo cambiaran por el César, era el rey de Israel. Jehová se mete en medio de las juntas que juntan, que al final no juntan nada. De los concilios que se levantan contra el propósito de Dios, que maquinan, que rejuegan, que engañan, que dan apariencia para engañar al pueblo, que por detrás esconden los más malditos propósitos. Pero el que está ahí arriba, que conoce los corazones, ustedes van a impedir que lo mío se cumpla. Y qué hermoso. El Dios del cielo, miren lo que hizo. Y muchos de los reyes, dice, y muchos de los dioses leyeron este título. Porque, dice, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. El que se ríe, dice, lo voy a poner en el idioma del imperio, latín. Lo voy a poner en el idioma del mundo, que es el idioma cultural, el griego. Y lo voy a poner en hebreo para que todos lean y sepan que Jesús, el que murió en la cruz, es el rey de los ríos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El mundo tiene que saber. Todos los idiomas del mundo tienen que saber. Por eso el día del Pentecostés derramó lenguas de fuego y todo el mundo en su idioma escuchó las maravillas de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Toda nación debe saber. Por eso el título de la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en latín. Para que todos los del Imperio Romano sepan que ese que clavaron, ese Jesús que crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dale el aplauso otra vez. ¡Aleluya! 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 En el idioma del imperio, en el idioma de la cultura y en el idioma de Israel. Todo el mundo ha de saber quién es Jesús. Y ellos ahí con sus intrigas políticas, rejuegos, defendiendo los intereses, burlándose el uno del otro y el otro. Y estos que eran tan orgullosos, cediendo a todas las burlas de Pilato con tal de clavar a Jesús. Y el Padre allá arriba. Como uso yo al diablo. Soberano Señor. Diga conmigo: soberano Adonai. Amén. Y yo te hablo a ti, iglesia, en el nombre del Señor. Y hablo a todos aquellos que aman la gloria de Dios y que están de parte de Dios. Sean pacientes. Es un asunto de tiempo para que vean a todos los enemigos de Dios. Como le pasó a Pilato, que después perdió su posición, y todos los demás. Tú sabes lo que dice Apocalipsis 1:7, que verán al que traspasaron. Y dice: lo que le traspasaron lo verán. Porque él le dijo a Caifás, le digo, cuando eres tú el Cristo, te conjuro por el Dios vivo que me lo digas. Y dice: tú lo has dicho, y desde ahora veréis el cielo abierto y verán al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre, que viene en las nubes del cielo. ¡Aleluya! Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, que el Señor lo puso en los tres idiomas, en los idiomas del mundo. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Saben ustedes, aquí viene el diablo y se dio cuenta que Dios lo estaba usando. Y dice: espérate, vamos a arreglar la cosa. como ellos sabían que Pilato lo quería humillar, le dijeron: no, él no es el rey de los judíos, eso es lo que él dice, así que arregle el letrero. Y Pilato, que estaba siendo usado por el que se ríe, le dice: lo que escribí está escrito. ¡Ja! ¡Aleluya! This is my God. Ese es mi Dios. Esa escritura en la cruz no fue Pilato que escribió. No fue Pilato que escribió. Nadie va a poder borrar de la cruz que ese Jesús que ellos crucificaron, ese rey de Israel. ¿En qué lío se ha metido Israel tratando de borrarla? Desde que Caifás dijo en el complot: ustedes no saben nada, hay que hacerlo desaparecer. Léanse el libro de los Hechos. Los judíos no pronuncian el nombre de Jesús. En los Hechos, ustedes han llenado a Jerusalén con ese nombre. Ustedes no prediquen más en ese nombre. Nos han culpado de la muerte de ese hombre, pero nunca dicen el nombre. A los niños judíos la palabra Yeshua es más grande que mencionar el diablo. Desde niños, si quiere ver un judío turbado, menciona la Yeshua, se turba. Hasta de la cruz quisieron borrarlo, pero el que se ríe dice: un día verán al que traspasaron. Aleluya. Versículo 22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Para Pilato era: me he propuesto humillarlos y burlarme de ustedes, y nadie me va a quitar la oportunidad de burlarme de ustedes. Y el padre: sigue Pilatito, que te estoy usando Pilatito, para poner en esa cruz que él es el hijo de Dios y que él es el rey de Israel, y que clavaron a su rey. Ríase ahora. Ay, hermanos, está loco de amarrar aquel que piense que Dios va a fracasar. Es el soberano Adonai. Aleluya. Sigan conmigo. Escuchen ahora, vamos a llegar al clímax ahora. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Escucha ahora. El que se ríe quería cumplir el Salmo 22. Y tomaron los soldados, y dice así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes. ¿Qué intención tenían los soldados? Voy a imaginarme la intención. Este es el rey de los judíos. Le pusimos una corona de espinas, un manto de púrpura, que era de que usaban los reyes. Lo crucificamos. El procurador ha dicho que ese rey de los judíos lo puso ahí. Y como era costumbre de los judíos echar suerte, porque la tierra fue repartida, la tierra de Canaán, pues, a las tribus por suerte. David decía, David daba la gracia a Dios y bendecía la suerte que le había tocado, la herencia, la suerte. Los soldados, posiblemente para metido ellos en todo lo que pasó en el juicio, y quizá por el propósito de seguir humillando a Jesús, dijeron: Estas son las ropas de un rey. ¿Quién no quiere tener un manto de un rey? Todo el mundo querría tener un manto de un rey. Así que, como este es el manto, dígame, en la vida natural, ¿a quién le va a interesar un vestido lleno de sangre? Pregunto a ustedes, hermanos, ¿a quién le va a interesar un vestido lleno de sangre? Un vestido estrujado que tuve en Getsemaní tirado llorando, y que todo el tiempo ahí del asunto todo estuve estrujado y dañado, porque algunos dicen que era un vestido de última moda por la forma que estaba hecho. Vamos a suponer que fuera bueno, como algunos de los que creen en la prosperidad creían o creen, eso no viene al caso. Vamos a suponer, por un vestido que estaba lleno de sangre. ¿Por qué estaba lleno de sangre? Porque la corona de espinas cayó, la sangre lo clavaron, la espalda estaba llena de sangre, ese vestido estaba súper lleno de sangre y cayó varias veces, estaba lleno de lodo y de tierra. ¿Creen ustedes que estaban queriendo el vestido para ellos llevárselo a la casa? Por favor, hermanos, era para humillar, era para seguir el juego de que vamos a tomar el vestido del rey y vamos a cortarlo, a ver si me toca a mí una parte de la rey. Y lo dividieron en cuatro pedazos. Pero el que se ríe, que ya puso el letrero en los tres idiomas para que todo el mundo lo conozca, dice: ahora sigan burlándose de él y corten el vestido en cuatro pedazos. Porque esa sangre y ese vestido que representa la justicia de Cristo, yo la voy a llevar al norte, al sur, al este y al oeste. This is my God. Ese es mi Dios. Sigan la burla, que yo uso la burla. ¿Cuántos saben que Dios usa la burla? Ay, la ha usado cuando el diablo se ha reído de ti. Dios usa la burla para darte paciencia, para humillarte, para quebrantarte, para la postre hacerte bien. Dios usa el diablo, es el soberano Adonai. Por encima de las maquinaciones, de las intrigas, de la política, de los intereses humanos, Él impone su voluntad y hace lo que Él quiere entre los hijos de los hombres. Y a nadie que ha altercado con Él le ha ido bien. Y Él hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, dice el Salmo. Así que dividió el vestido. ¿Cuántos saben que el vestido es la justicia de Cristo? Dividido en cuatro pedazos. Hermanos, un día, dice Isaías 43, que Dios va a llamar a sus hijos. Y le va a decir al norte: ¡Norte! ¡Dame acá a mis hijos! Y vienen los del norte con el pedazo de tela de la justicia. Oh, yo quisiera tener cuatro lienzos ahora para ilustrárselo. Amén. Amén, hermanos. El cuerpo de Jesús ni vio corrupción. Y cuando le metieron la espada, cuando metieron la lanza, no, dice, ninguno de esos huesos fue quebrantado, porque el cuerpo no podía ser quebrantado. Pero el vestido, la justicia de Cristo, iba a ser de salvación a los cuatro contornos de la tierra. Así que un día Dios va a llamar: ¡Los del norte, que vengan acá mis hijos! Y vienen los del norte con el pedazo de manto de esos. Vamos a juntar el manto ahora. Dice Isaías 43, que va a llamar a los del sur: ¡Sur, no me retengas a mis hijos! Vienen con el otro pedazo del manto. ¡Lo del este! Y vienen. Y dice, y como los del oeste, que somos nosotros tan cabezones, dice que los sale a buscar. Así se dice a Juan y tres, que a los del occidente los sale a buscar. Son difíciles de llegar. Y vienen los de occidente.
en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, el ángel le dice a Juan: y esa gran multitud que viene ahí, toda esa gente. Y dice Juan: tú lo sabes mejor que yo. Dice: ¿quiere que te conteste? Estos son los que vienen de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Y por eso están aquí. Aleluya. Escucha ahora, hermano. Escucha la revelación. Escucha la revelación. Ahí dice que la túnica no tenía costura. Significa que era íntegra de arriba abajo. Pero cuando tú traes el pedazo que te cubrió y lo de los cuatro cabos lo junten, y cuando Dios pegue la justicia aquel día, ya no van a ser cuatro costuras. Era una sola costura. Un solo vestido. La proclamación de que Jesús es el rey de los judíos y de las naciones está en los cuatro cabos de la tierra, está en todos los idiomas de la tierra. Y la justicia se dividió para salvar a los hombres de todas las épocas, de todas las generaciones y de todos los contornos, para luego cubrirlo a todos. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Saben ustedes qué pasó en el libro del Génesis? Cuando Dios sacó a Adán y Eva por el pecado del Edén, que puso los querubines para que no tuvieran acceso, dice la palabra que los sacó y los echó. Pero el versículo anterior dice que lo vistió de piel de cordero. Y para cubrirlo de piel de cordero tuvo que matar un cordero. Y le quitó la vestidura de las hojas y lo cubrió de cordero. Antes de sacarlo, antes de sacarlos, le dijo: ok, ustedes se van de acá, pero como están vestidos de cordero, van a volver. Cuando el cordero muera, ustedes vienen vestidos de cordero. Y donde quiera que iba Adán y Eva, era con la ropa de cordero. Salieron, pero vestidos de cordero. Nosotros estamos en el mundo, pero vestidos de cordero. Vestidos de cordero. ¿Cómo yo sé que voy a entrar? Porque tengo el vestido del cordero. ¿Cómo yo sé que un día voy a entrar al Edén de Dios? Porque estoy vestido de cordero. Huélame, huélame, huélame. Huelo a cordero. Amén. Eso no fue lo que Rebeca le aconsejó a Jacob. Vístete de cordero para que sea velludo, para que el padre te reconozca. Y cuando el padre, que está ciego, porque solamente ciego no puede ver, porque dice el padre dice: este Jesús, oye, tu voz no te parece a Jesús, que es mi hijo preferido. Oye, pero huele a cordero como él. Eres velludo como él. Ok, mi hijo, te voy a bendecir. No te he visto, pero como me huele al hijo. Yo estoy ciego, pero yo. Tú hueles a hijo. Y le echó la bendición. Si Dios te mira como tú eres, jamás te va a bendecir. Pero si te mira con olor al cordero, te bendice. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Míralo. Jehová Siquenu, Jehová justicia nuestra. Venga, hermano, agárreme ahí, que yo le hice una promesa a este pueblo. Amén. Vengan conmigo a Hechos para que terminemos el regalito final que él iba a dar. Hechos, capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los hijos de Israel y el pueblo de Israel. Dice con los gentiles y el pueblo de Israel. Hermano, aquí hay tres grupos: los reyes, diga conmigo los reyes, diga conmigo los gentiles, y diga conmigo los hijos de Israel. Ellos los tres están en contra de Dios. Pero como Dios no está en contra de nadie, Cuando Dios le da la visión apostólica a Pablo, la visión celestial le dice: irás a los reyes de la tierra, a los gentiles y a los hijos de Israel. A los tres grupos que están contra mí, a los tres los voy a salvar. A los tres grupos los voy a salvar. Para que vean que aunque se levanten contra mí, yo estoy a favor de ellos. Esa es la misericordia de mi Dios. Tiene misericordia de los enemigos. ¿O no dice la Biblia que los enemigos ahora son amigos? Levántate, dale un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.